Entonces, démosle un saludo a la Virgen y luego le voy a compartir algunas palabras de lo que significa esto de reunirnos, que, repito, puede parecer algo tan sencillo, pero ahí llega una bendición muy grande, una bendición muy grande del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cartas que hay en el Nuevo Testamento se llama la carta a los Hebreos. Ese nombre tan raro tiene que ver con el origen de las personas que formaban esa comunidad. Era una comunidad cristiana. Cristiana pues con toda la fe cristiana, o sea, con la Eucaristía y con todo. Porque a veces ahora cuando decimos cristiano da la impresión de que fueran los evangélicos u otras personas. Pero no, cuando yo digo aquí cristiano en el siglo primero es con toda la fe cristiana, que es lo que nosotros ahora llamamos católico. Bueno, había esta comunidad y se llamaba la Biblia la llama de los Hebreos, porque la mayoría de ellos eran personas que estaban muy comprometidas dentro de la fe judía. Parece que la mayor parte de ellos eran familias de sacerdotes que trabajaban en el templo o cerca al templo de Jerusalén.
¿Lo puedo grabar, padre?
Por supuesto que puede
Gracias.
grabar. Entonces, estos hebreos que dice ahí eran familias que tenían esa raíz judía muy profunda. Y bueno, ustedes saben que hay una diferencia muy grande entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y las personas como Padre Antonio o como este servidor que nos llamamos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los miembros de una de las tribus, ¿cierto? De las 12 tribus,
De las
¿no?
12 tribus.
Porque Israel, el pueblo de Israel eran 12 tribus, estaba como en 12 familias, podríamos decir. Una de esas tribus era la tribu de Leví, y de ahí viene la palabra levita. Entonces, esa tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Pero por supuesto, la gente de esa tribu, o sea, esos sacerdotes, eran personas que tenían su familia, ¿cierto? Era una cosa hereditaria. Padre Antonio en un momento dado en su vida sintió lo que se llama una vocación, sintió el deseo de entregarse a Dios como sacerdote. En cambio, en el Antiguo Testamento no era vocación, sino que simplemente era una cosa hereditaria. Eso quiere decir que todos los varones dentro de esa familia, dentro de esa tribu, todos los varones, por el solo hecho de haber nacido en esa tribu, ya tenían el oficio sacerdotal. Bueno, entonces eran personas casadas, muchos ejercían el sacerdocio, otros no ejercían su sacerdocio, pero todo giraba en torno al templo de Jerusalén. Bueno, todo esto, ¿por qué lo estoy contando? Porque cuando empezaron a predicar los apóstoles la fe cristiana, pues hubo gente que se convirtió. Por ejemplo, cuando San Pedro predicó en el día de Pentecostés, según dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, con ese solo sermón se convirtieron 3.000 personas. De una sola vez se convirtieron 3.000 personas que buscaron el bautismo. Así como Victoria busca el bautismo, entonces 3.000 personas se bautizaron por esos días en donde Pedro predicó. Pero claro que a la gente a la que le costaba más trabajo dar el paso a la fe cristiana eran a los que tenían ese oficio sacerdotal. Porque pues los que más se opusieron al mensaje de Cristo fueron los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Por ejemplo, nosotros recordamos de la Semana Santa, ¿cierto? Que había un señor que se llamaba Caifás y había otro señor que se llamaba Anás. Y estos sumos sacerdotes fueron de los que más se opusieron a Jesús. Entonces los sumos sacerdotes, es decir, los sacerdotes de más alto rango en esa época, le tenían muchísima, muchísima rabia a los cristianos. Y por supuesto que una gente de familia sacerdotal se fuera a convertir al cristianismo, eso era terrible, eso era una gran vergüenza. Entonces los sacerdotes de más alto rango, si veían que alguien de estas familias sacerdotales se iba a convertir, los expulsaban inmediatamente. Tú no tienes nada que hacer aquí, vete. Y claro, si una persona vive, ese era el oficio de ellos, ayudar en el templo, en los múltiples en las múltiples cosas que había que hacer. Si le dicen, tú quedas expulsado de la sinagoga, eso es gravísimo, porque no es solamente el sentirse echado, sino que perdían sus amistades, perdían su trabajo, perdían sus ingresos. Entonces era muy difícil para la gente de ese grupo sacerdotal del Antiguo Testamento, seguimos hablando, ¿no? No estamos hablando de gente
Actuales,
como
claro.
los actuales. Para ellos era muy difícil convertirse a Cristo. Pero sin embargo, era tan poderosa la predicación de los apóstoles que sí hubo gente que se convirtió. Y ellos sabían que convertirse significaba que los iban a aborrecer sus familias, que los iban a odiar, que les iban a quedar sin amigos, que se iban a quedar sin trabajo, y muchos de ellos prácticamente quedaban en la mendicidad. O sea, les salía muy caro convertirse a la fe cristiana. Entonces, cuando ustedes vean en la Biblia que se dice carta a los hebreos, esos hebreos eran esos grupos de personas que venían de esas familias sacerdotales y que por convertirse a Cristo habían tenido que pagar un precio supremamente alto. O sea, tú imagínate lo que es decir, yo me voy a convertir a Cristo, pero me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero, me quedo sin amigos, me quedo sin familia. Era muy duro. Entonces, ese grupo es muy especial. No sabemos cuántas personas eran. Los hechos de los apóstoles en la Biblia nos dicen que había un grupo de personas. No debía ser tan pequeño, pero tampoco era demasiado grande. Podemos suponer unas decenas de personas, tal vez unos cientos de personas. Con otro agravante más, que como en el sacerdocio del Antiguo Testamento había matrimonio y había hijos, pues aquí ustedes son pareja, ¿cierto? Entonces usted ve Ángel, Mimi, Eduardo, Alicia, ustedes saben lo que es para una persona que tiene hijos decir, dar el paso de me voy a quedar sin nada. No es solo que yo voy a pasar trabajo, sino que yo pongo a mis hijos a aguantar física hambre. Claro, ellos tenían una especie de ayuda porque había mucha solidaridad, mucha unión entre los cristianos, entonces se apoyaban. Pero, claro, no es agradable estar viviendo de limosna y de ayuda de otras personas. Eso hace que la carta a los hebreos dentro de la Biblia tenga una especialidad muy grande. Porque ese grupo es absolutamente único. Eso no hay otro grupo que tenga esas características. Yo creo que dentro del judaísmo la gente que más sufrió fueron los apóstoles en primer lugar y creo que en segundo lugar fueron estos, los que la Biblia llama los hebreos. Entonces, si uno se acerca a la carta a los hebreos, ¿uno qué puede esperar que aparezca ahí? Van a aparecer tres cosas que son muy interesantes. Va a aparecer en primer lugar que como estas eran personas que tenían una formación en la fe, pues ellos, digamos que ya manejaban un lenguaje. Entonces, la carta a los hebreos es tal vez uno de los documentos del Nuevo Testamento que tiene un lenguaje como un poco más elevado, como decimos, ¿no? En el sentido de que eran personas que ya tenían como una cierta cultura bíblica, pues por supuesto, ellos tenían su oficio en el templo, ellos tenían una cultura bíblica, sabían muy bien de las escrituras, sabían muy bien las cosas del culto. Entonces, en ese sentido, la carta a los hebreos es más difícil de leer que otras cosas del Nuevo Testamento, porque en la carta a los hebreos aparece, o están como destinatarios personas que ya tenían una preparación y a veces uno no tiene esa preparación. Entonces se necesita un poquito más de perseverancia para sacarle como el jugo, para disfrutar la carta a los hebreos. Segundo, era gente que estaba pasando mucho trabajo Y llega un momento en el que el ser humano le pasa lo mismo, a ellos le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando uno pasa muchas dificultades, ¿qué pasa? Que le entran dudas. O sea, usted póngase a pensar un hombre que se convierte a Cristo y bueno, a veces se convierte primero el esposo, a veces se convierte primero la esposa, pero luego empiezan a pasar todas estas penalidades y a veces hasta la misma pareja choca. Bueno, pero tú por estar con eso, si ya estábamos bien y miran el problema y no sé qué, entonces les entran dudas. Ellos llegan al momento en el que se preguntan, pero ¿será que hicimos bien? Empezaron a sentir que su fe se resquebrajaba. Tenían muchos interrogantes, estaban dudosos. Esto que estoy contando de sufrir por la fe es una cosa que tal vez a nosotros no nos pasa mucho. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos se supone que uno no debería sufrir por la fe. Este es un país que tiene libertad de culto. Pero ustedes no se crean mucho. Porque resulta que, por ejemplo, hay un gobierno que dice que las instituciones católicas tienen que subsidiar un plan de salud y dentro de ese plan de salud tienen que dar acceso libre a drogas abortivas a los empleados. Entonces ahora póngase a pensar, si usted por ejemplo es un hospital católico y el gobierno federal de los Estados Unidos de América le dice, usted tiene que subsidiarle drogas abortivas a la gente que está ahí, a sus empleados, entonces ¿qué hace usted? Porque nosotros como católicos jamás podemos estar de acuerdo con el aborto voluntario, nunca, en ningún caso. Y nos están diciendo no solamente que debemos permitirlo, sino que debemos pagarlo. Las drogas estas que se sabe que son abortivas. Entonces, este es un hecho actual, es una situación que se está presentando ahora mismo. Y ustedes deben saber que algunos, no en todas partes con la misma fuerza que uno quisiera, pero algunos, sobre todo algunos obispos, han sido muy claros en decir, nosotros no podemos sacrificar la libertad religiosa, que es uno de los pilares de los Estados Unidos de América, no podemos sacrificar eso simplemente porque llega un gobierno que quiere imponer este plan de salud. Pero esa pelea está muy fea, y lamentablemente hay muchos católicos que se sienten blandos, tibios. No están tan convencidos. Lo mismo le pasaba a la gente en la carta a los hebreos. Es decir, había unos que sentían que era demasiado duro ser fiel al Señor. Entonces, hay gente que se ablanda y empieza a acomodarse, como decimos en mi país, no sé si se usa en otras partes, al son que me toquen bailo. Entonces, si aquí es con anticonceptivos, y si aquí es matrimonio gay, y si aquí es aborto, pues bueno, entonces será bailar con esa música que fue la que me pusieron. Pero hay otros que dicen, pues yo no puedo ceder en eso. La gente que dice, yo no puedo ceder, le puede pasar lo mismo hoy en Estados Unidos, como le pasó a esta gente en la carta a los hebreos. Es decir, llegará un momento en el que puede tocar sufrir, verdaderamente sufrir por la fe. Claro, el gobierno en este país, por ejemplo, el gobierno no va a empezar por sacar a la gente de las casas y decir, tú eres católico, sí, acribíllenlo, no, no van a hacer eso. Sino que la primera mordaza, el primer paso va a ser económico. Poner unos niveles de multa, se está hablando de algo así como de 100 o más dólares por día por persona. Nadie puede pagar una multa de esas. Entonces tú tienes, por ejemplo, 200 empleados. Entonces, $100 por día son, ¿qué? $20.000 diarios. Nadie puede pagar una multa de esas. Bueno, sigamos con la Carta a los Hebreos. Entonces, la Carta a los Hebreos es una comunidad formada, que tiene cultura, pero que está siendo perseguida, donde la gente se está agrietando. Entonces, es un documento muy interesante porque trata de decirle a esta gente que estaba pasando mucho trabajo, trata de decirle, mire, ustedes ahora que están mal, no se les ocurra separarse. Este es el momento en el que tienen que estar más unidos. Y este es un énfasis muy interesante que tiene la Carta a los Hebreos. Ustedes tienen que estar unidos, porque si ustedes se separan, se debilitan. Y si ustedes se separan, el mundo les gana. Uno, mientras está unido, aunque solo sea saber que otras personas comparten la misma mente de uno y que otras personas están batallando, como uno batalla por, digamos, hacer las cosas más o menos según Dios, ojalá sea más que menos, ¿no? Pero cuando uno ve que otras personas están batallando, eso lo anima a uno. Entonces yo miro un poco el testimonio que nos da José, miro un poco el testimonio que nos da, otra vez el nombre de la mamá de Victoria.
María.
El nombre de María, el testimonio que nos da María. Yo creo que ustedes, pero todos los que están aquí, han tenido esa experiencia. ¿Cuál experiencia? Que cuando uno empieza a asistir a las reuniones, uno siente que se va fortaleciendo. Vamos a ponerlo con este lenguaje muy sencillo, que no se me vaya a poner ninguno disgustado por lo que voy a decir. Pero es como pensar, ah, entonces yo no soy el único tonto. No soy el único tonto que cree en Dios, no soy el único tonto que cree en la misa, no soy el único tonto que se confiesa, ¿sí? Por ejemplo, yo miro allá a mi amigo José, que además somos vecinos, porque Ecuador, Colombia, eso es, ¿no? Yo miro allá a mi amigo. Seguramente, la mayor parte de los amigos de José, o de los conocidos de José, no están muy entusiasmados ni con la misa, ¿cierto?
Claro, ellos no. Aparte, un poco que se burlan de mí porque dicen, ¿y ahora por qué estás así? Dice, o sea, no. Si antes no eras así, dice, porque cambiaste, dice, o sea.
Claro.
Digo, ¿en qué? Dice, no decía, no, dice, siempre he sido así. Digo, cuando me has visto, digo, o sea, ellos dicen, piensan que yo era así, dice, que andaba tomando, que andaba haciendo. Digo, no, digo, tú sabes muy bien, digo, cómo era yo, digo, no he cambiado en nada. Digo, no, has cambiado bastante, dice, no, dice, ahora ya no te quieres juntar con nosotros, dice, ya te alejas, dice, ya no contestas ni el teléfono, dice, ¿qué haces todas las tardes? Dice, dice, ahora ya no quieres ni juntarte con nosotros. Dice, no, no es eso, digo, porque ellos si llaman es para siempre, para, o si bien es para tomar o para salir para otras cosas hacer. Y eso a mí nunca me ha gustado eso, andar tomando, ni andar en fiestas, ni nada de eso. Y eso es que...
Entonces fíjense cómo, pues, el mundo de distintas maneras siempre es a llevarnos lejos, lejos de Dios. Lejos de Dios. Si la persona es joven, vendrán esas tentaciones de trago, de ir a sitios que no convienen, como tú dices así muy correctamente. O si no, si estamos en otras edades o en otras cosas, siempre es a separarlo uno de Dios. Entonces, uno de los mensajes muy importantes que da la carta a los hebreos es ese. No se les ocurra abandonar a ustedes sus grupos. No se vayan. No vayan a hacer eso. ¿Por qué? Porque mientras uno está en el grupo, uno ve el testimonio de otras personas. Por ejemplo, si uno es así niño, si uno es joven, ¿no? Y uno ve que hay familias que quieren aprender de Dios, que quieren formarse en Dios, que quieren amar a Dios. Yo creo que uno puede pensar, oiga, cuando yo sea grande, si yo voy a tener una familia, yo quiero que mi familia tenga a Dios. Que tenga a Dios muy en el corazón, tenga a Dios, que Dios sea conocido. En cambio, ¿qué pasa? Que si uno no está en estas reuniones, si uno no está en un grupo, uno no tiene esa iniciativa. Sino uno lo único que siente es, no, yo tengo que tener mucho dinero, tengo que tener un mejor automóvil, coche, carro, el nombre que le den en cada país. Y la vida se vuelve únicamente como ese tipo de competencia por esas cosas materiales. Entonces fíjate cómo la carta de los hebreos es muy interesante, es más actual de lo que parece. Porque lo que esa gente estaba viviendo nos enseña a nosotros. Otra cosa que me parece muy importante de la carta de los hebreos es que cuando uno está en dificultades, uno necesita tener como una meta, como un modelo. Y uno siempre, aún en los grupos pequeños, fíjate que uno siempre tiene una referencia. A mí me parece, por ejemplo, muy bonito, no porque tú estés aquí presente, pero se siente el, digamos, el liderazgo, el bien que tú has podido hacer, Alicia. Bendito sea Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los seres humanos necesitamos un modelo. Por ejemplo, Alicia quizás para algunas personas es una referencia. Otras personas pueden decir, me gusta, una persona puede decir, a mí me gusta la manera como el padre Antonio se dedica, trabaja por nosotros. Entonces se convierte como en qué, en una referencia. Alguno de ustedes decía ahorita en la presentación, ¿no? Decía, aunque estemos poquitos, ahí está. Esa es una referencia, porque es el primero que nos está diciendo, vale la pena reunirse. Entonces, la carta a los hebreos también tiene eso. Tiene ahí todo un capítulo, que es el capítulo décimo, me parece, si no es el décimo, es el noveno. Noveno o décimo de la carta a los hebreos, que es todo presentando ejemplos. Uno necesita eso. ¿Ejemplos de qué? De la fe. Como esa gente estaba con la fe agrietada, porque les tocaba muy duro, porque estaban cansados, porque los excluían y los maltrataban, entonces la fe estaba agrietada. Entonces, esa carta a los hebreos, ¿qué es lo que hace? Les pone una serie de modelos de gente que en circunstancias muy difíciles siguió. Es decir, no se echó para atrás. Gente que verdaderamente conservó la fe. Para nosotros los ejemplos que da ese texto del Nuevo Testamento son muy buenos. Ahí cuenta una cantidad de testimonios de fe tomados del Antiguo Testamento, que era lo que había en esa época. Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que además de todos los ejemplos del Antiguo Testamento, tenemos todos los ejemplos del Nuevo Testamento. O sea, nosotros podemos hablar también de los apóstoles, podemos hablar también de Juan el Bautista, podemos hablar de mujeres que realmente dieron un testimonio precioso. En primer lugar, la Santísima Virgen, pero hay otra serie de mujeres que son muy importantes ahí. Yo siempre menciono el caso de una mujer llamada Lidia. Lidia fue una mujer casada, ama de casa, era ella, está en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, y ella fue la que animó y prácticamente obligó al apóstol Pablo y a sus compañeros para que se quedaran en la ciudad de Filipos, en Macedonia, que ya es Europa, a que se quedaran ahí prácticamente en la casa de ella, que se quedaran ahí y que empezaran la evangelización. Fíjense lo que puede hacer una mujer obstinada. No es que muchas mujeres sean obstinadas, pero algunas mujeres son obstinadas. Entonces, esa obstinación de Lidia fue santa, fue una santa obstinación, y esa obstinación de Lidia sirvió para que se fundara la primera comunidad cristiana en Europa. Eso lo hizo una mujer, eso fue Lidia, la que insistió en eso. Entonces, nosotros, fíjense todo lo que tenemos. Tenemos todos los testimonios del Antiguo Testamento. Tenemos todos los testimonios del Nuevo Testamento de hombres y de mujeres. Y luego tenemos una lista muy grande, muy larga, de santos. Entonces, es muy importante esto de los santos. Porque los santos son personas que tuvieron tentaciones, que tuvieron dificultades. Muchos de ellos incluso llegaron a sufrir hasta la misma muerte por la constancia en la fe. Entonces piense usted, por ejemplo, un señor, un muchacho que se llamaba, ahora lo último lo estoy mencionando bastante, se llamaba Pedro Jorge. Pero eso se oye mejor en italiano, Pier Giorgio. Pier Giorgio Frassati se llamaba ese señor. El tipo es un beato de la Iglesia Católica, es decir, ha sido declarado bienaventurado, se afirma, se cree que él está en el cielo, Pier Giorgio Frassati. ¿Por qué lo menciono? Porque Pier Giorgio Frassati, joven universitario, muy bueno para el baile, muy bueno para esto que en España llaman senderismo, esto de subir montañas, pero no con equipo especializado, sino a pie. O sea, deportista, simpático, inteligente, santo. Es una cosa que impresiona mucho. Porque era un muchacho sano y era un muchacho de oración. Entonces él aprovechaba los dones, los talentos que él tenía, que eran muchos, porque era eso, inteligente, bien parecido, gran amigo, gran líder. Pero en vez de llevar a los jóvenes y a las jóvenes, que seguramente las tenía muy cerca y despertaba mucho entusiasmo, En vez de llevarlas a cosas malas, él era entusiasta, por ejemplo, del rosario. Le gustaba mucho el Santo Rosario. Entonces él aprovechaba su juventud para evangelizar. Entonces fíjense lo bueno que nosotros tenemos ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y tenemos también nuestros santos, que son muchísimos. Ustedes que ya han escuchado algunas o muchas predicaciones mías, ven que hay algunos santos que a mí me producen una fascinación y una alegría muy grande, porque le han hecho un bien muy grande a la iglesia. Entonces yo destaco siempre Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, que a mí personalmente me han enseñado, pues, yo digo, después de Dios y la Biblia, esos dos han sido mis principales maestros. Bueno, ¿todo esto para qué es? Todo esto es para decir, no dejen de reunirse. Todo esto es para decir, ahí donde ustedes se reúnen, la fe se vuelve fuerte. Ahí donde ustedes se reúnen, el enemigo malo, que existe, entre otras cosas, ¿no? Porque hay gente que lo niega. El enemigo malo, el diablo, Satanás, pierde poder. Ahí donde ustedes se reúnen, el Señor manda la bendición. Ahí donde ustedes se reúnen, donde ustedes hacen oración, donde hay amor fraterno, donde se escucha la palabra de Dios, ahí cada uno recibe bendición. No se nos olvide que se cumple lo que dijo Jesús, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces la razón principal de la fuerza que nosotros recibimos es porque el Señor mismo se hace presente, porque Él mismo está. ¿Y por qué he querido dar ese ejemplo tan extraño de la carta a los Hebreos? Porque no se nos debe olvidar que hay gente que ha sufrido por su fe. Y no se nos debe olvidar que así como nosotros a veces tenemos crisis, también ha habido gente que ha tenido momentos muy duros, pero que en esos momentos, gracias a Dios, alguien les recordó, ni se le ocurra irse del grupo, ni se le vaya a ocurrir. Al contrario, el momento de crisis, el momento de dificultad, el momento de desánimo, es cuando más hay que estar. Es cuando uno más tiene que acercarse, es cuando uno más tiene que orar. Entonces pidamos al Señor que esta buena iniciativa se mantenga, que ustedes no solamente puedan perseverar como lo están haciendo, sino que puedan atraer a otras personas. Yo pienso no solo en lo que yo pueda hacer, que Dios me permite hacer, porque el mérito realmente es del Señor únicamente. Pienso también en lo que hace el Padre Antonio con ese cariño, esa humildad, esa perseverancia. Y yo digo, lo que uno de ustedes dijo, ojalá viniera más gente. Esto le podría hacer bien a muchas otras personas. Y es un pesar que no lo estén recibiendo otras personas. Pero bueno, los grupos tienen siempre una vida, ¿no? Entonces a veces los brotes, ¿cierto?, son pequeñitos al principio, pero es posible que puedan crecer más. Y yo creo que si seguimos perseverando con cariño, pues también podemos atraer a otras personas, porque así se salvan vidas. Lo más hermoso de la evangelización es pensar uno que cada persona que nosotros rescatamos para Cristo es una persona que si no estaba aquí, ¿en dónde estaría? Esa es la pregunta. Entonces aquí, como tenemos a mi nuevo mejor amigo, decía Santos, ¿no?, refiriéndose a Chávez, decía mi nuevo mejor amigo. Pero como yo tengo mi nuevo mejor amigo que se llama José, entonces yo digo, bueno, y si José no lo ganamos aquí para el grupo, usted deje a José por aquí suelto en Estados Unidos 3 años, 5 años, 10 años. Entonces yo digo, quizás no estaría del todo bien, quizás estaría mal. Eso quiere decir que la evangelización salva vidas. Salva vidas. Mire, esto de ir uno alimentándose en la fe, eso previene enfermedades. Claro. Eso previene enfermedades, previene depresiones, previene divisiones, previene rupturas familiares, previene adicciones. Yo creo que si los gobiernos descubrieran el verdadero poder que tiene la fe y que tiene la religión para preservar la salud mental y social, yo creo que apoyarían mucho más, en vez de estar atacando, apoyarían mucho más el bien que hace la iglesia. Porque piense usted que en un grupo de estos, que uno dice un grupo pequeño, pero ¿cuántos crímenes se le está economizando al Estado? ¿Cierto? El tener gente reunida, gente que está aprendiendo cómo formar familias. Por ejemplo, aquí esta niña hermosísima, Eso no se le va a olvidar a ella en la vida, que ella se preparó para su bautismo de una manera única, con gente que la quiere. Eso no se le va a olvidar en la vida. Entonces ya eso le queda a ella para toda su vida, le queda grabado ahí. Entonces hay que seguir con mucha alegría. Todos tenemos momentos de dificultad como los tuvieron los hebreos, pero vamos a perseverar. Y dicen los carismáticos, ¡amén! Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.